este ambiente terminó el domingo el partido que los equipos de Primera División de Cerro Largo y Cerro disputaron en el Estadio Uvilla de la ciudad de Melo. Al finalizar el encuentro, un encuentro que finalizó 1-0 a favor de los locales, el arquero de Cerro, Matías Rolero, corrió casi 80 metros desde su arco hasta el banco de suplentes contrario para golpear a un jugador de Cerro Largo. En ese momento comenzaron a producirse los enfrentamientos a golpes de puño y patadas entre jugadores. Participaron también allegados e hinchas de los dos equipos. Todo aquello duró varios minutos. El video está disponible en espectador.com. Por estos hechos, dos jugadores de Cerro, uno de ellos el arquero que inició los incidentes, estuvieron declarando varias horas ante la justicia en Melo, aunque luego fueron liberados y volvieron con sus compañeros a Montevideo. Daniel, súper bien, empezamos contigo.
Sí, en el planeta del fútbol hay un grupo de irreductibles orientales que siguen jugando al fútbol como si fuese una cosa de vida o muerte, ¿no? Parece un guión de Asterix, pero es la sensación que me transmitió al ver esas imágenes, que dicho sea de paso, en YouTube ya la vieron como más de 400.000 personas, ¿no? O sea, el fútbol hoy se ha convertido en un espectáculo donde, bueno, la Champions League, ahora los Juegos Olímpicos, el Mundial, la Copa Libertadores, la Copa América, entra por los ojos y bueno, pasa a ser un espectáculo casi como una religión mundial. Y bueno, y Uruguay, además de Suárez y Forlán, cada tanto se caracteriza por aparecer en todos los medios de comunicación del mundo, en Rusia, en Ucrania, en Japón, en Vietnam, en Argentina, con este tipo de incidentes donde se le salta la cuerda al futbolista uruguayo y lleva el partido de fútbol a una cuestión de vida o muerte. Y acá tengo una anécdota. Una vez entrevisté a Gustavo Poyet, el famoso jugador de fútbol que triunfó en el Chelsea, que bueno, ahora está dirigiendo en Inglaterra. Y él
hijo del famoso basquetbolista.
Él me contó que habían perdido una final, él jugando para el Chelsea cuando lo dirigía Ruud Gullit, ¿no? Y terminó el partido, habían perdido la final y bueno, fueron a un pub, todo el cuadro del Chelsea, ¿no? Y Poyet me dijo, yo estaba bajonado, yo quería llorar. Y vino Ruud Gullit con un champagne y dos copas y dijo, oh, es un partido de fútbol, no da para tanto. Y ahí Poyet dijo, sí, la verdad, en Uruguay, desde el baby fútbol hasta bueno, mientras se hace fútbol y vestuario en Uruguay, el fútbol es una cuestión de vida o muerte. Y bueno, evidentemente estos muchachos de Cerro y Cerro Largo lo llevaron a ese grado de importancia al fútbol, ¿no?
Desde la audiencia, Ana Inés dice, ojo, pasa en todo el mundo, sí, no solo en Uruguay, es propio del género humano.
Yo no sé si es propio del género humano, pero yo creo, que sí, que pasa en todo el mundo. Y además, Daniel estaba hablando de Inglaterra y en realidad los hinchas ingleses fueron los que provocaron los mayores actos de violencia durante mucho tiempo hasta que se los pudo controlar. Por lo tanto,
ahora
la pasión es
ahora
son
un ejemplo de cómo estas violencias se pueden encauzar.
Ahí está,
¿no?
Cómo se pueden
hinchas y los jugadores, ¿no?
Pero sentían el fútbol realmente como una cuestión de vida o muerte y por eso hacían cualquier cosa. Digo, yo creo que pasa en todo el mundo. De todas maneras, no creo que sea propio del género humano, así como una cosa tan fatalista, pero sí que muestra, es como el fútbol tal vez sea una forma de mostrar lo mal que estamos en el tema de la convivencia ciudadana, ¿no? Porque tiene que ver con todo eso. Yo ayer vi ahí las imágenes. Una cosa es que en un momento en el fragor de la lucha pase esto, y otra es la corrida, se atravesó toda la cancha para ir a golpear al jugador de Cerro Largo. O sea, fue como un acto premeditado, no era algo del momento, no era una cuestión del momento.
Sí, lo nuevo de esta situación es que es una de las pocas veces en que los protagonistas de la violencia no son los espectadores, sino que son
los propios jugadores.
Los propios jugadores. Entonces, en realidad, el hecho en sí mismo no es demasiado grave. El problema es que en la medida en que el fútbol es un espectáculo ejemplarizante para mucha gente y los jugadores de fútbol son modelos de comportamiento para mucha gente que sigue el fútbol, por eso es que, digamos, actualmente en sociedades que, digamos, incorporan, tienen cuotas de violencia que son preocupantes, todo lo que es espectáculo público que puede ser, transmisor de comportamientos ejemplarizantes es reglamentado, disciplinado y se le exige a los jugadores de fútbol ciertos, el apego a ciertas normas. Porque bueno, agarrarse a trompadas sucede en las canchas, increíblemente, en las canchas de fútbol 5 entre amigos y compañeros de trabajo. Oye, si estos tipos tan demente vienen después de trabajo a jugar y terminan a las piñas. Bueno, y lo mismo pasa en un estadio de fútbol, pero el problema es que a los jugadores profesionales, en la medida que están en ese contexto que acabo de señalar, hay que exigirles cierto comportamiento. Y en ese sentido, si bien no me sorprende que lo que pasó, creo que el golero de Cerro incurrido en una falta gravísima que requiere una medida ejemplarizante. ¿Para qué? Para asentar esa idea que yo digo, que los jugadores profesionales y cualquier deportista debe sujetarse a ciertas reglas porque está...
Ahora, esa medida ejemplarizante, ¿de dónde tiene que venir? ¿De las autoridades del propio fútbol? ¿O también tiene que intervenir, como de hecho amaga y ya está de algún modo interviniendo, la justicia penal?
Bueno, digo, aquí es cuestión de dirimirlo. Yo creo que tiene connotaciones penales. Esa agresión es absolutamente fuera de... Es decir, no está las circunstancias atenuantes de lo que sería un delito de lesiones. Tampoco culminó en que la víctima, digamos, el señor Rino Lucas, terminara con un daño evidente, pero como 400.000 personas... Yo no miré el video de YouTube porque lo vi en los informativos... Pero con las circunstancias que han ocurrido, esto tiene que tener una sanción penal y tiene que tener una sanción disciplinaria de naturaleza deportiva.
Desde la audiencia, Ignacio dice, la letra con sangre entra. Si se hubiera comido 15 días de cana por alarma pública o lo que fuera, eso habría sido una medida ejemplarizante. En cambio, pudo irse para su casa lo más tranquilo, así que la culpa no es del chancho.
Él ya dijo que está arrepentido, que es una de las condiciones, ¿no? Una es el dolor de los pecados, que se llama. Yo lo explico siempre porque es la sabiduría de la vieja Iglesia Católica. El dolor de los pecados. Pero la segunda cosa es el propósito de enmienda, del que al Señor no lo escuché. Y la tercera es la satisfacción o penitencia, es decir, ser punido por el resultado de los actos. Entonces, aquí están faltando ya la declaración del señor Mato, que así le dicen sus hinchas, por lo de Matías, que diga que no ocurrirá nunca más, y en tercer lugar, que las autoridades, las públicas por la responsabilidad civil, penal, y las deportivas por la responsabilidad de... Además, capitán de Cerro, una vergüenza. No me consuela en lo más mínimo ver que también ocurre en el fútbol de Tailandia.
Sí, nada, y yendo más a lo folclórico, esto con el tiempo quedará en una anécdota como aquella famosa piñata de Peñarol Nacional con Julio Rivas y el Chengue Morales, ¿no?
Bueno, pero ahí terminó la justicia.
Ahí terminaron todos presos.
Allí hubo un juez que casualmente estaba en el estadio, ¿no?
Eguren,
el juez Pablo Eguren, que sí. De oficio intervino.
De oficio intervino y se comieron 4, 5, 10, no sé cuántos días, me acuerdo que, bueno, la anécdota es que llegaron a la cárcel y no tenían colchones, y Julio Rivas compró colchones para los de Peñarol y para los de Nacional. O sea, le compró colchones a todos.
Bueno, pero fue un buen balde de agua fría todos aquellos jugadores haber terminado en la cárcel,
sin duda, ¿no? Acá igual pasó algo peor que nos dijimos, ¿no? Hay alguien, que no sé si era un espectador, un hincha, que tiene una herida en un ojo que pueda revestir gravedad. Y aparentemente fue un jugador de Cerro que le tiró una pedrada.
Bueno,
o sea, tiró
en el video se ve a un jugador de Cerro agarrando piedras y tirando a la tribuna.
Entonces no creo que esto quede así nomás, ¿no? No es solamente una riña deportiva.
Hay oyentes que, a propósito de las comparaciones, dicen no exageren. Carlos, por ejemplo, recuerda si no vimos a los técnicos de los dos Manchester hace pocos días a punto de agarrarse a las piñas.
Bueno, a punto, pero después se saludaron y lo vio todo el mundo, ¿no?
Sí, y bueno, digamos, el hecho es puntual, ocurrió en un estadio pequeño, por suerte la hinchada no, finalmente hubo algunos, claro, pero podría haber terminado muy mal si, por ejemplo, la hinchada de Cerro Largo decidió invadir el terreno de juego y pegarle a los jugadores de Cerro, y vieron que la policía en el video se ve que estaba bastante desconcertada,
total,
no sabía muy bien qué hacer, hicieron lo básico que tiene que hacer la policía, siempre le pegamos palo a la policía, proteger a los árbitros. En esa circunstancia la primera tarea de los policías, la que tiene encomendada, es proteger a los árbitros. Después vienen más policías para tratar de desarmar la bataola que se armó. Podría haber terminado mal y estaríamos haciendo ahora una lectura mucho más, peor, mucho más sombría. Entonces, pero no importa si terminó peor o no, lo que importa es que el factor provocador que podía haber generado otra situación. Hay que sancionar a todos los jugadores involucrados. Yo creo que primero la AUF tiene que... Ojalá Cerro ya por sí mismo sancionar a los propios jugadores del plantel que claramente se pueden identificar en el video como responsables de esto. Y la AUF tiene que intervenir. Y bueno, y si la justicia ahí ya se me escapa, no sé si qué margen, digamos, la legalidad hasta dónde amerita en estos casos.
Sí, porque hay una ley de violencia en el deporte, pero bueno, digo, tengo que reconocer que no.
Pero en principio yo espero que Cerro y la AUF tomen medidas. ¿Para qué? Para que mañana un jugador, por más calentura que tenga, lo piense varias veces antes de hacer algo de eso.
De parte de la audiencia sigue llegando mensajes a propósito de los incidentes en Melo el domingo pasado, ¿no? Por ejemplo, hay planteos muy, muy drásticos, pero que dan para pensar, ¿no? Como este, el golero de Cerro tiene que salir con un cartel en el próximo partido para que se sienta humillado, que es lo peor que le puede pasar. Un cartel que diga, nunca más volveré a golpear.
Eso es el propósito de enmienda asociado con una penitencia puesta por alguien, porque por la motu propio no me lo veo.
Y hay otras iniciativas. Para mí no hay mucho que discutir, no importa si en el Manchester hicieron lo mismo, el jugador tiene que quedar suspendido al menos por el resto del campeonato. También se habla de la responsabilidad que le corresponde a las instituciones, a que por sí mismas sean capaces de sanearse con medidas a la interna, ¿no?